temas de salud y bienestar. Actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Entre el Atlántico y el mar Mediterráneo hay una tierra de mar y mucho sol, que desde antaño se viene practicando una asquerosa y sucia tradición. Un individuo vestido de payaso tortura y martiriza hasta la muerte un animal.
Bienvenidos a todos a su programa radial del Bachillerato CINEP Tejiendo Palabras, un espacio de discusión y construcción donde nuestros estudiantes son los protagonistas. En esta nueva temporada venimos cargados de temas de interés, debates académicos, proyectos sociales y, lo mejor, análisis de nuestra realidad. Nuestros estudiantes Adrián, Juliana y Pablo vienen con toda la energía para hacer de este espacio un encuentro más con la academia. Igualmente, en nuestra nueva temporada nos acompañan nuevos directores. Desde el CINEP, el tutor David Barreto, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, y quien les habla, la tutora Karen Rubio, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, quienes esperan hacer de este espacio el lugar para construir tejido social. David, bienvenido.
Cordial saludo para todos. Mi nombre es David, soy tutor para el área de Ciencias Sociales en los ciclos 3 y 4 y Filosofía en ciclo 5. Soy licenciado de la Universidad Pedagógica Nacional y espero para este año, esta nueva temporada, empezar con grandes temas que tengan que ver mucho con la actualidad de todos ustedes.
Igualmente, saludamos a nuestros estudiantes de ciclo 5, Adrián, Pablo y Juliana. Bienvenidos a su programa, chicos.
Mi nombre es Juliana, estoy muy contenta de acompañarlos otra vez en esta temporada de Tejiendo Palabras. Espero que les gusten los temas que vamos a tratar esta temporada, porque todos están muy chéveres y ya.
Buenos días, tardes, noches, donde quiera que nos escuchen. Mi nombre es Adrián Bello, como ya muchos de ustedes lo saben, soy estudiante de ciclo 5 de la UNAD. Y espero que les guste esta temporada. Venimos con temas, directores nuevos y renovados totalmente para hacer un proyecto aún mejor que el que hicimos el año pasado.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Pablo. Quizás me conozcan como el año pasado estuve acá en el programa Tejiendo Palabras. Yo espero que este año tengamos muy buenos programas. Tenemos temas muy interesantes que nos encantan. Y acá, pues, con la mesa de trabajo renovada, la profesora Karen, el profesor de filosofía, que nos van a estar acompañando durante este año, y pues espero que nuestros temas sean de sus intereses.
Bueno, no siendo más, damos inicio al tema que nos reúne el día de hoy, un tema que genera bastante debate, no solo en el país, sino a nivel mundial, la tauromaquia. El objetivo es que discutamos sobre los pros y los contra de esta práctica que ha generado tanta trayectoria, que ha tenido tanto debate y que se ha mantenido a lo largo de la historia. Buscando información sobre el origen de la tauromaquia, nos damos cuenta que esta está presente desde la Edad de Bronce y siempre se ha mantenido desde la antigüedad como una forma de mostrar la valentía y el honor de las personas que se enfrentan a dicho animal. Eso lo encontramos también evidenciado en la época romana, en la época en la que estaban los circos romanos, donde se lanzaban los animales y peleaban con los gladiadores. La tauromaquia no ha sido una práctica simplemente española que surge en los años 1500, sino que se ha mantenido a lo largo de la historia, porque esa ha sido considerada como una forma cultural para imponer una especie sobre otra, que es así como lo definen muchos antitaurinos. También nos damos cuenta que en el trayecto de la Edad Media se utilizó también a los toros para perseguir a los cristianos. Cuando se estaba haciendo todo el proceso de la persecución a los cristianos, se utilizaban ese tipo de animales para que los persiguieran. Entonces también se utilizaba como una forma de ataque y eliminación del otro. Y si recorremos la historia, nos damos cuenta que en la Edad Moderna lo que se va a utilizar ya es la profesión del torero para eliminar al toro. Muchas de las personas que son amantes de esta profesión plantean la idea de que la tauromaquia es un arte. Entonces el objetivo es que hoy nosotros pues discutamos sobre esos pro y esos contra que tiene esta práctica conocida como la tauromaquia. Colombia es uno de los 8 países donde la tauromaquia todavía es legal. ¿Por qué estamos trabajando este tema el día de hoy? Porque resulta que la Corte Constitucional emitió un fallo en el que el Congreso tiene hasta mayo del 2019 para decidir si va a ser la tauromaquia legal o ilegal en Colombia. Entonces, a mí me gustaría saber las perspectivas que cada uno de ustedes manejan sobre esta temática. Por ejemplo, hemos conseguido unos mitos o unas percepciones sociales que ha construido la gente sobre la tauromaquia. ¿Podemos considerar la tauromaquia como un arte? ¿Qué piensan ustedes?
Remontándonos al significado de la palabra arte, arte significa expresión de una emoción conducida en alguna acción. Y pues al matar a un toro o al matar a un animal en general, pues que ya sea que no sea por alimento, pues no creo que haya ningún sentimiento de inspiración para el cual matar a un animal. Entonces, pues, por lo tanto, para mí no lo consideraría un arte.
Como primera medida hay que definir qué es arte, ¿no? En este sentido, en la actualidad, el concepto de arte es muy vago, es ambiguo, es decir, que no es claro. ¿Qué sucede? Por ejemplo, encontramos ese arte posmoderno, que de arte, en mi percepción, no tiene de nada, que puede ser muy superficial, que puede ser muy trivial, y sin embargo se le llama arte. Entonces, hay que partir primero del concepto de arte. Segundo, la tauromaquia, tal como la conocemos, es producto, obviamente, de unas costumbres españolas, muy marcadas también porque el toro se da en un ecosistema que se llama dehesa. La dehesa son ecosistemas propios del occidente de España. Entonces, digamos que ahí es donde nace el toreo como tal. ¿Qué sucede? El toreo puede tener algún significado, puede tener algún matiz de arte. ¿En qué sentido? En el sentido de que es metafórico. ¿Por qué metafórico? Es la pelea entre la vida y la muerte, entre el hombre y el animal, entre la razón y el instinto que representa el toro. El toro es una bestia de 500 kilos con dos cachos que son como cuchillos frente a un hombre. ¿El hombre qué tiene que hacerlo? Evadirlo. ¿Con qué? Con movimientos. Es algo así como un ballet, pero salvaje. Más o menos por ese estilo. Por eso, ¿tiene algo de arte? Sí, lo tiene, efectivamente. Además que es una tradición. Las tradiciones, por lo general, tienen contenidos artísticos.
Respecto a lo que tú planteas, David, sobre el origen español de esta práctica, recordemos que Latinoamérica tiene uno de los cuatro países que mayor practican el toreo, producto de la conquista que se desarrolló en este continente. Les recuerdo que en el actual México, antiguamente la Nueva España, se desarrolló la primera corrida de toros a cargo del conquistador Hernán Cortés. La inquietud que surge sobre esto es hasta qué punto la crueldad puede ser considerada un arte. Les recuerdo a las personas que nos están escuchando, el arte, este famoso arte del toreo, se desarrolla a través de tres momentos, ¿no? Hay una persona que entra, que está sobre un caballo, el caballo está completamente tapado, y es la primera persona que lanza, ¿no es cierto? Empieza a maltratar al toro, en el sentido que lo hiere para que el toro no pueda levantar la cabeza y de esta forma pueda desarrollarse la danza del toreo, porque realmente se reconoce como una danza y por eso para España el toreo es considerado como un patrimonio histórico nacional. La UNESCO ha tenido esas dos percepciones desde el año 1980, se opone a cualquier forma de maltrato animal, pero considera que la práctica del toreo es una parte del patrimonio artístico y cultural de España que se debe conservar. Entonces, ¿hasta qué punto el maltrato hacia un animal puede ser considerado un arte? Primero porque ese contacto que se da, el toro ya entra herido, y en un segundo momento el objetivo es que la persona que está desarrollando esa danza empiece a herir hasta matar a ese toro que está ahí. ¿Hasta qué punto esa crueldad puede ser considerada arte?
Pues mira, yo lo veo desde la siguiente forma. Si la batalla entre el torero y el toro es una batalla a muerte, y que el toro llegue a ganar. Si el torero mata al toro, vive. Entonces también es justo que si el toro mata al torero, viva. Porque sería muy injusto que así el toro gane, pierda.
Por lo general sucede eso. En realidad se ha construido también una serie, digamos, de pensamientos de... ¿cómo decirlo? Sí, pensamientos negativos respecto a la práctica del toreo, en el que supuestamente todos los toros son sacrificados, cuando no es así. Cuando el toro casi siempre gana, es indultado. Y el toro es llevado a una finca y allí vive toda su vida. El toro generalmente es utilizado, normalmente es utilizado para preñar a las vacas. El toro no hace mayor cosa que eso. Entonces, mantener un toro que es indultado es supremamente costoso. Obviamente no se pueden indultar todos los toros, solamente los mejores, los que representan las mejores castas y las mejores razas. Continuando también respecto al otro lado, que es lo del arte, claro que es arte. Lo que sucede es que aquí se está tergiversando la muerte de un animal como si fuera la de cualquier otro animal, como si fuera la de un cerdo, la de una gallina, la de una vaca, y no es así. hay todo un espectáculo, hay toda una tradición. No es matar por matar, ahí no se matan porque sí. Yo lo veo más ligado en ese sentido, en lo metafórico de la vida y la muerte.
Pues mira, yo lo veo, yo veo que el toro tiene una muerte honorable, visto desde el punto de que si el toro muere en manos del torero, murió dignamente, murió peleando, peleando por su vida. Murió maltratado, sí, pero peleando. Entonces, desde ese punto de vista, me atrevería a decir que el toro tiene una muerte digna.
Respecto a lo que ustedes dicen, a mí me surge una inquietud. Algunos antitaurinos plantean que muchos de esos toros son ingresados a las plazas ya heridos, o que les afectan la visión para que ellos no tengan la misma fuerza. Muchas personas que están a favor de esta práctica plantean que la crianza de esos toros es un lujo y que por lo tanto no estamos hablando de un maltrato animal. Pero en pleno siglo XXI, ¿no consideran ustedes que utilizar un animal para hacerlo centro del espectáculo es una forma de legitimar la crueldad?
Sí, yo considero eso.
Pues,
bueno, considero eso porque pues ya en pleno siglo XXI, cuando ya digamos hay una percepción de que los animales sienten, porque pues es obvio, los animales
sienten. ¿Qué sienten los animales?
Pues en mi percepción, un gato por ejemplo, un gato siente afecto hacia su dueño.
No, los animales no generan afecto, no generan sentimientos. Él le está generando, eso es lo que usted siente afecto por el animal no siente afecto por usted. Lo que sucede es que el animal ha naturalizado de que usted es el que le brinda la comida. Pero él no siente afecto, un animal no desarrolla amor. Hay que quitarnos la idea también de que, por ejemplo, desde que Disney empezó con sus películas donde los animales hablan y donde los animales tienen sentimientos, entonces se apropió la idea de que los animales hablan, tienen sentimientos, de que no se les puede corregir, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces encontramos también que se les da las facultades, encontramos toda una serie de artículos y de propuestas dirigidas a los animales. Por ejemplo, fiestas, hospitales especializados, ya mejor dicho, más que cualquier ser humano, vestidos, disfraces, son animales. Un animal no genera sentimientos. Genera, obvio, es que usted lo ve todos los días. Usted, por ejemplo, un ejemplo, el de un perro. Si usted le da la comida, obviamente el animal va a sentir de que usted es el que está brindándole, ¿sí?, el alimento. Pero entonces él no le va a generar, él no siente amor por usted. Él no siente amor.
Listo. Sobre lo que dices, tenemos que tener algo en cuenta, y es que el dolor sí es una forma de sentir, ¿no? Tú planteas que los animales no tienen sentimientos, pero el dolor y el sufrimiento es una forma de sentir.
Pero es un dolor instintivo.
Me gustaría que pensáramos sobre esa relación entre dolor y sufrimiento en los animales dentro de la práctica de la tauromaquia, y comentemos nuestras reflexiones después de esta pausa comercial.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro. Todos los martes, 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el Futuro, con enfoque universitario.
Y sucia tradición, individuo vestido de payaso, tortura y martiriza hasta la muerte un animal. Y el graderío estalla de locura, donde el acero anuncia su final.
Les tengo un dato curioso que dice que en el último informe del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, los festejos taurinos en los que se incluye la lidia han descendido un 7,1% respecto a 2014, y la edad media de los aficionados que acudieron a las corridas ronda entre 55 y 74 años. Estos datos pueden hacer sopesar que cada vez existe menos afición por parte de los jóvenes y que puede conllevar en un futuro próximo a su desaparición. Los niños ya no quieren ser toreros, declara de forma rotunda Barquero, quien asegura que gracias al gran volumen de información que existe actualmente, los niños saben de la atrocidad de este espectáculo.
Listo, Juliana, muchísimas gracias por el dato. Antes de ir al corte comercial, estábamos hablando sobre la relación que existía entre los sentimientos y la crueldad. El tutor David nos planteaba que los animales como tal no tenían sentimientos, y se les había hecho como la contraposición de que la crueldad, ¿no es cierto?, era una forma también de sentir, el dolor es una forma de sentir. Entonces, se legitima el maltrato animal por el simple hecho de que los animales como tal no tienen sentimientos. ¿Qué piensan ustedes al respecto?
Pues, el dolor como tal, como decía el profe David ahorita detrás de micrófonos, es una reacción instintiva, y la verdad, me atrevería a decir que sí. ¿Por qué? Porque es que el dolor es, digamos, cuando uno se corta en alguna parte del cuerpo o algo, no le duele directamente en la parte que se hizo daño, sino que el nervio como tal envía un impulso al cerebro y el cerebro nos envía un impulso alertándonos de que nos hicimos daño. Pero como tal es una sensación horrible, entonces pues no deberíamos hacer que estos animales tengan esa sensación.
Bueno, pues yo digo que más que sentimientos es como afecto hacia uno, pero como tú debatías, no tienen afecto. Ellos están como acostumbrados monótono de que tú les sirves la comida, los consientes y todo. Lo que estoy como expresando es que puede que los animales, porque por ejemplo un gato lo único que le importa es que usted le sirva comida, es obvio. Pero de todos modos el gato le retribuye esa muestra de comida de otras formas. Por ejemplo, durmiendo con usted o porque en teoría, dicen que los gatos ayudan a bajar los niveles de estrés. Puede que el gato le pueda ayudar a eso y eso puede ser como una forma de expresar cariño entre comillas.
Y si usted tiene mascota, un pez, ¿cómo identifica que el pez es agradecido con usted?
Pues ya sería un poco más complejo.
Se dan cuenta, los animales no tienen sentimientos. Un animal no tiene sentimientos, ni afecto, ni amor, ni nada de eso. Eso es producto de lo que les contaba, de esas películas de Disney y también del nuevo, digamos, discurso que se ha venido generando entonces en favor de políticas animalistas, etcétera, etcétera. ¿Eso de qué viene? Eso viene de algo que se llama la corrección política. Es decir, que uno tiene que pensar de acuerdo a unos parámetros establecidos en los que si usted se sale, entonces usted ya está pensando, ya está transgrediendo la integridad de esa sociedad. ¿De dónde viene esa corrección política? Del mundo anglosajón. Ustedes no ven corridas de toros en Estados Unidos. Efectivamente. ¿Las corridas de toros de dónde son? De España, un país en teoría...
tercermundista.
Sí, porque España obviamente no es de primer mundo, a pesar de que esté en Europa. Kant decía que el único país que no estaba en Europa era España. Algo así. Entonces, toda esa corrección política viene de dónde? Del mundo anglosajón. Bueno, si uno no está a favor de esas políticas, entonces uno es un bárbaro. ¿Y a mí qué me define qué es lo bueno y qué es lo malo? La corrección política ahorita.
Respecto a lo que hablas de la corrección política y que la práctica de la tauromaquia es un concepto que viene de España, sí es importante que nosotros nos detengamos a mirar hasta qué punto esas correcciones políticas realmente corresponden a las necesidades de quienes se está juzgando o sobre lo que se está planteando. Cuando hablamos de la tauromaquia, para nadie es un secreto el nivel de crueldad en la que se practica, ¿sí? El hecho de que sean varios toreros contra un animal que ha sido criado única y exclusivamente para eso es una forma de imposición que nos lleva a cuestionar hasta qué punto la racionalidad humana realmente ha sido benéfica para la sociedad. Cuando planteamos que los animales no tienen sentimientos, los reducimos a una especie que fuera inferior a nosotros. Pero ¿hasta qué punto nosotros somos superiores si legitimamos culturalmente una práctica como la tauromaquia? Yo sé que actualmente han habido muchos movimientos que han expresado su inconformidad sobre la misma. Ya han habido leyes desde el año 2009 hasta el año 2014. Muchos países han legislado para prohibir como tal la tauromaquia porque se considera que es una forma de generar maltrato animal. Pero sí es importante que tengamos en cuenta que independientemente de que ese animal sienta o no sienta, es otra especie a la que también le debemos respeto. No es una forma de morir dignamente, por más de que se hable de la cuestión del honor y la cobardía que se trabaja como una costumbre española. Ya lo había dicho el tutor David, un país tercermundista dentro de la cuna de la modernidad europea. Entonces sí es importante que también reflexionemos hasta qué punto esas prácticas culturales realmente son legitimadas por la sociedad. Yo tengo una pregunta que realizarles. Cuando hablamos de la tauromaquia, ¿hablamos de una cuestión cultural?
Me atrevería a decir que sí, la verdad, porque ya es algo que está arraigado en las tradiciones de la gente como tal. Pero está incorrecto y no necesariamente porque sea algo cultural es correcto, porque... de por sí, la pobreza está arraigada en el pueblo y no es algo que a la mayoría le parezca bonito, por ejemplo. O en Colombia, por ejemplo, matar gente porque sí, líderes sociales caen cada dos días. Y no es algo correcto, pero ya es algo que viene arraigado en Colombia.
Pues yo digo que es cultural, pero porque llevamos con esto desde hace tanto, como tú decías, desde la edad de bronce. Por lo que ya está... inconscientemente dentro de nuestra cultura que nos impuso España cuando nos conquistó. Pero yo opino que estuvo bien, digamos, en su tiempo. Ahorita, como ya estamos en el siglo XXI y hay muchísimas cosas que cambiaron, ya no estaría tan bien visto en nuestra sociedad. Por ejemplo, como decía el profesor David, es cierto, es una doble moral lo de comer carne y estar en contra. Lo mismo que Adrián, yo como carne, pero estoy en contra de eso. Y tiene razón, es doble moralista porque básicamente estoy comiendo algo que fue maltratado al igual que un toro.
Pero pues también me atrevería a decir que, bueno, también, o sea, maltratar de por sí, el hecho de hacer daño está en el gen humano, ya eso viene como programado de fábrica con nosotros. Por ejemplo, deportes como el coleo. El coleo es un deporte donde un toro sale corriendo, viene un man en un caballo, lo coge de la cola y lo tumba. Pero es una yo lo digo y es una pelea equitativa porque el toro también tiene la oportunidad de tumbar al man en el caballo. Entonces, pues, también me parece que es un deporte justo. Pero también, o sea, todas las desventajas que se le meten al toro de herirlo, echarle vaselina en los ojos para que no pueda ver, herirle el cuello para que no pueda levantar la cabeza, es una pelea brutalmente injusta.
No es cultura ver morir un animal.
La que yo digo que sí es justa es la que hacen en España, en la que todo el mundo sale corriendo a los toros.
Pero ahí no hay ninguna pelea.
Pues sí, porque
pelea.
El toro en el camino se puede pelar a alguien y pues compensa su muerte ahí.
Ahí no hay ninguna batalla. En primera medida, digamos, sí, a mí sí me parece que es cultural. Obvio que tiene que ver mucho con la cultura porque alrededor hay toda una comunidad. Independientemente del estrato social, de la ideología política, de lo que sea, hay una comunidad que gira alrededor de ese sentimiento y de esa tradición. Tradición heredada por los españoles, en efecto. Sin embargo, dicen, no, pero es que nosotros aquí somos indígenas o tenemos nuestros rasgos, en fin, nosotros somos producto del mestizaje, tenemos tanto raíces como indígenas como españolas, entonces por lo tanto hay que ser más cuidadosos con ese sentido.
Bueno, a mí sí me gustaría saber ustedes qué piensan sobre considerar el toreo como parte del patrimonio cultural, no en España, sino en Colombia.
Bueno, aquí yo te diría un punto que probablemente digan, wow, o no sé. Bueno, si legalizan la corrida de toros, pues entonces que legalicen el maltrato animal en general, que sea legal coger un perro a golpes, a un gato a patadas, lanzar un gato a un río, quemar a un gato vivo, quemar a cualquier acto de crueldad hacia otro animal, que sea legal entonces, si van a legalizar la corrida de toros.
Pero entonces está entrando en una contradicción, Pablo, porque usted dice que si tiene cultura, el toreo sí es cultura. O sea, tiene algo de cultural, ¿no? Porque hay una comunidad alrededor.
Pero por las raíces. Entonces, por las raíces que tenemos.
Por lo que sea, pero hay cultura alrededor. Sí. Mientras que coger a un perro a patadas, ¿qué cultural tiene eso? ¿Qué comunidad está alrededor de eso?
Pues, o sea, yo lo digo, yo entiendo lo de Pablo. Y usando un poco el humor negro, yo creo que eso no puede faltar en ninguno de nuestros programas. Yo creo que sería, si legalizan el maltrato animal, pues que sea legal coger un hámster lanzando por la ventana y gritando Pikachu, yo te elijo. Entonces, pues, yo lo pienso desde el punto de que si la van a legalizar, por lo menos que el toro llegue en condiciones de pelea, llegue en condiciones de dar batalla.
No que le den más ventaja al pobre torerito este que con la espadita, pues, o sea, pobrecito.
Bueno, yo considero que si hablamos de la tauromaquia, hablamos del maltrato animal, independientemente de la especie que sea. Y si el desarrollo de la sociedad ha permitido la formación de grupos que han defendido los derechos de los animales, inclusive Colombia no cuenta con una legislación como tal que proteja los derechos de los animales por lo mismo, porque se consideran especies inferiores, creo que sí es importante que los colombianos realmente nos replanteemos la importancia de proteger a los animales. Si estamos tratando de prohibir las prácticas de maltrato animal, como los vemos todos los días por noticias, que salen que persiguen a una persona porque mató a un perro a patadas, ¿por qué debemos permitir que la tauromaquia, por ser una herencia cultural, se legitime cuando es otra forma de violencia y de crueldad? Aunque fue un legado que nos dejaron los españoles, es importante tener en cuenta que la cultura la hacemos todos a través de las prácticas sociales que llevamos a cabo. Y no solo porque se nos impone una representación social, nosotros la debemos reproducir. También tenemos la capacidad de cambiar esas prácticas para tener otras formas de entender la vida. Por ejemplo, hay unas películas que se están desarrollando en relación al tema de la tauromaquia. El año pasado, en el 2017, en diciembre, salió la película de Olé, El viaje de Ferdinand, que hace una crítica sobre la tauromaquia y es una película infantil que busca mostrarle a los niños las desventajas que tiene la práctica de la tauromaquia. También una película que se llama El libro de la vida, y en El libro de la vida es todo un debate porque en México la práctica de la tauromaquia es algo normal y es la lucha que tiene ese personaje por no querer matar a ese toro y demostrarle a la persona que ese toro, por más instintual que sea, es un ser vivo igual que nosotros y por lo mismo merece respeto.
No estoy de acuerdo, profe. No somos iguales. Son animales y nosotros somos humanos. Hay razón de por medio. Segundo, los animales no tienen derechos. Si tienen derechos, tienen deberes. ¿Cuál es el deber de un animal? Un animal no tiene derechos, empezando por ahí. Y respecto al punto que traías a colación sobre si debería ser considerado patrimonio o no de la UNESCO, yo considero que no. Ya es una comunidad muy reducida y cada vez se va perdiendo esa tradición. Entonces no considero y no creo que tenga también las facultades o las características para ser considerada todo un patrimonio cultural de la humanidad.
Listo, para cerrar nuestro programa, pues tener en cuenta que no por el hecho de ser, por el hecho de no ser igual, significa que tengamos que maltratar. Entonces, para cerrar nuestro programa del día de hoy, la tauromaquia es uno de los temas más complejos a nivel mundial que nos lleva a reflexionar hasta qué punto debe primar la cultura sobre la protección humana y hasta qué punto la crueldad o el maltrato es visto como una tradición histórica. También es un tema de creencia donde las costumbres juegan un papel muy importante. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la tauromaquia no es la única forma de maltrato animal. Existen otras muy comunes en nuestro diario vivir que por costumbre son legitimadas. El maltrato animal como temática global es una temática que es menester abordar desde una postura fuera de lo común, la crítica.
Si la tauromaquia está destinada a morir, quisiera verla morir con honor y como se merece, cuando los taurofilos dejemos de ir a las plazas y no cuando alguien ajeno me lo quiera imponer. Gabriel García Márquez.
¿Protestar por las corridas de toros en España, porque coman perros en Corea del Sur, o por la matanza de focas en Canadá, es a la vez que seguimos comiendo huevos de gallina que han pasado toda su vida hacinadas en jaulas o terneros a los que se ha privado a sus madres, de una alimentación adecuada y de libertad para tumbarse con las patas estiradas? Esto se parece a denunciar el apartheid en Sudáfrica, mientras pedimos a nuestros vecinos que no vendan sus casas a personas negras.
Bueno, y con estas frases damos cierre a nuestro programa del día de hoy. Esperamos haya sido de su gusto y los haya motivado a debatir desde sus casas y regiones sobre esta temática tan interesante. Muchas gracias a nuestro tutor David y a nuestros estudiantes por hacer de esta discusión un tema de debate. Los esperamos la próxima semana con más de Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAL. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.